6 minutos. El diario El Mundo en España tal vez es uno de los diarios que hoy en el mundo mejor describe, a mi manera, a mi parecer, lo que sucede en Colombia. El titular dice: un cese el fuego con más interrogantes que certezas en Colombia. Lo escribe la siempre precisa y muy experimentada Salud Hernández Mora. El artículo que han recibido los españoles esta mañana dice: el presidente Gustavo Petro decreta por sorpresa una tregua de 6 meses con los grupos guerrilleros, pero el papel del ejército no está claro. Salud dice: el cese al fuego bilateral de 6 meses que decretó por sorpresa Gustavo Petro en la noche del 31 de diciembre y que rige desde el primer día de este 2023 deja más interrogantes que certezas. Ni siquiera está claro el papel que jugará el ejército a partir de ahora. En principio serán 5 los grandes grupos criminales que supuestamente cumplirán la orden presidencial. Todos están dedicados por completo a un amplio abanico de graves delitos, a pesar de lo cual siguen empeñados en revestir sus atrocidades de nobles causas políticas. 3 son guerrillas, el ELN y las 2 disidencias de las FARC, Nueva Marquetalia y Estado Mayor Central. Y 2 hincan sus raíces en los viejos paramilitares, las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Y ella sigue explicando lo que ha dicho el gobierno, lo que ha dicho la ONU, como siempre, o como la mayoría de veces, para ser preciso con la determinación, supremamente blando y laxo con lo que ocurre en Colombia. Y luego se hace las siguientes preguntas, válidas. ¿Cómo financiarán la tropa si abandonan la delincuencia? ¿Dejarán de matarse entre todos ellos en su afán de apoderarse de las principales rutas del narcotráfico? ¿Abandonarán la minería ilegal? ¿No cobrarán vacunas? ¿Volverán a secuestrar? ¿Asesinarán? ¿Renunciarán al reclutamiento de menores? ¿Cuándo podrá intervenir el ejército? 638 está con nosotros a esta hora el doctor Gabriel Silva Luján, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos. Doctor Silva, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Pues Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia.
Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, exministro. Doctor Silva, ¿es viable este cese al fuego bilateral entre el Estado y estos diversos grupos armados ilegales, entre los que hay una mezcolanza de paramilitares, exguerrilleros, pero un hilo conductor que es el del narcotráfico?
Pues me parece que el planteamiento del gobierno arrancó por el final de un proceso de este tipo. Y eso nos anuncia pues que vamos a tener muchas dificultades. ¿A qué me refiero con que arrancó por el final? Uno llega a un cese al fuego bilateral cuando ha recibido demostraciones claras de voluntad de paz, cuando se ha avanzado en el establecimiento de condiciones y parámetros para un cese al fuego, y en este caso pues es un regalo de Navidad que se le hace al terrorismo, al narcotráfico, a las organizaciones guerrilleras, porque reciben todas las prebendas posibles de un proceso de paz anticipadamente sin saber cuáles van a ser las consecuencias de ese acto. Yo estoy muy preocupado por eso, comparto algunas de las preguntas de Salud y Salud Hernández, y creo que tenemos que los colombianos pedirle explicaciones al gobierno.
Doctor Gabriel, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Decíamos esta mañana, está bien que hablen de negociar protocolos con cada una de estas organizaciones criminales, terroristas, narcotraficantes. ¿No lo han debido hacer antes del anuncio? ¿Esos protocolos no deberían haber sido la primera etapa antes de hacer el anuncio?
Juan, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que, como decía, arrancaron al revés, y creo que los protocolos, cuando uno ya ha decretado un cese al fuego bilateral, pues no puede ser sino concesiones, porque ya arrancaron realmente a desmovilizarse las actividades operativas de la fuerza pública, porque creo que todos están muy confundidos. Yo estuve viendo a la subdirectora de la policía hablando de que no han recibido instrucciones y no saben qué hacer, igualmente confundidos. He hablado en privado con algunos de los oficiales que trabajaron conmigo en el pasado y me dicen que realmente no tienen instrucciones sobre cómo actuar frente a esta situación. Todo eso va a favorecer una situación en la cual estos grupos van a sacar ventaja de una declaratoria de cese al fuego que realmente es unilateral. Y además el gobierno aspira a que sea multilateral, que es otro aspecto muy preocupante. ¿Cómo hace el gobierno para imponerle no se echen bala con el ELN en Arauca? Y otro tema fundamental, Juan, y es, ¿y qué pasa con las comunidades? ¿A dónde van a ir a quejarse en cese al fuego? Creo que aquí estamos creando situaciones muy parecidas. Hablaron con el presidente Belisario Betancourt, quizás el país ya no se acuerda, pero sí fue una época muy complicada, muy parecida a esta, o con la zona de distensión en el Caguán, que hizo para fortalecer a las actividades criminales y a la delincuencia, no para someter.
Exministro, pero en gracia de discusión, supongamos que esto le termina resultando en el mediano plazo al gobierno y que las cifras, por lo menos de homicidios o de hechos de violencia en las regiones en donde estos grupos tienen incidencia, se reducen. ¿Cómo se le dice al Clan del Golfo, a las disidencias, al ELN, que dejen de narcotraficar al tiempo que dejan de disparar y de hacer minería ilegal? ¿Eso cómo se puede verificar en la práctica?
Estoy de acuerdo en que una de las grandes falencias del planteamiento es que no hace parte de una política, sino fue una erupción de buena voluntad del gobierno, no articulada a una política de verdadero desmonte de las rentas ilegales. Aquí no existe ningún planteamiento sobre cómo se van a desmontar las rentas ilegales que sostienen a estos grupos y cómo vemos. ¿Cuáles son las exigencias que hace el gobierno en esa materia? Quizás más adelante. Yo creo que confundir la paz con una tregua. Eso es uno de los problemas típicos de los procesos de negociación. Que hay tanta voluntad política de hacer la paz que cualquier gesto, cualquier señal que se pueda presentar como un logro, pues se exagera, se incrementa en su valor. Realmente aquí lo que yo veo no es un cese al fuego, yo lo que veo es una tregua que puede ser aprovechada por los grupos criminales.
Exministro Gabriel Silva, usted por supuesto muy cercano al gobierno Santos, estuvo también de cerca y vio el proceso de paz con las FARC. Ahí se tomó la decisión de hacer todo lo contrario, es decir, de mantener unas conversaciones en medio de sangre y fuego, en medio de confrontaciones, para no estar en el tema de la verificación, para no estar en, es que usted rompió la tregua, no, es que usted rompió el cese bilateral, no, es que esto fue, y que eso no permitía que avanzaran las conversaciones. ¿Qué piensa usted que es la posición del expresidente Santos frente a lo que está pasando con este nuevo proceso de paz? Tampoco es un secreto que el expresidente Santos ha sido cercano al gobierno de Gustavo Petro.
Bueno, yo no me atrevería jamás a ser intérprete del pensamiento del presidente Santos. Disculpas, pero no soy capaz de interpretarlo, mucho menos de respetarlo opinando por él. Realmente no sé qué pensar, no he hablado con él sobre esto.
Exministro, me llama mucho la atención estas frases que usted da, como por ejemplo, no hay que confundir la paz con una tregua. ¿Ese es el riesgo más grave que aquellos que están al otro lado, estas bandas criminales, aprovechen para armarse, aprovechen para traquetear, aprovechen para hacer fiesta mientras las Fuerzas Armadas están mirando para otro lado?
Bueno, yo creo que la estructura de lo que se conoce hasta ahora implica también un mecanismo de verificación. Por ahí han circulado algunos borradores de decreto, no sé si serán auténticos, pero los que he visto plantean unas comisiones de verificación que las veo con muy pocos dientes, muy parecidas a las que usó el presidente Betancourt, que realmente fueron testigos, no verificaron nada, sino recibieron algunas quejas, generalmente la mayoría generadas por las FARC de la época. Creo que la comisión de verificación que se está planteando es más bien como un facilitador, una gestión de buena voluntad. Todavía van a estar, por ejemplo, supuestos voceros de la comunidad pero voceros que proponen las fuerzas que se están supuestamente entrando en cese al fuego. Entonces me preocupó muchísimo que la comunidad quede expuesta, inerme a los caprichos de estos grupos, y entre esos caprichos está someterlos al reclutamiento, a ser partícipes de narcotráfico y a ser partícipes de todas sus actividades. No nos olvidemos que del proceso de Betancourt terminamos en la trágica, terrible toma del Palacio de Justicia y del proceso del presidente Pastrana, que tenía la mejor voluntad, pero que realmente fracasó en su intento por demasiada voluntad de paz y poca claridad en los métodos. Terminamos con una zona de extensión que le permitió a las FARC triplicar sus frentes.
Ministro, me llama la atención esto también. ¿Por qué lo compara con la época Betancourt? ¿Es esto regresar, no sé, 40 años atrás?
Lo comparo porque son métodos, Luis Carlos. Son métodos y aproximaciones a hacer la paz. Y estoy contrastando una aproximación que se parece muchísimo, casi que es calcada.
¿En qué se parece? ¿En qué se parece esto a lo del presidente Betancourt?
Se parece en que se dio una amnistía de entrada. ¿Sí? Se parece en que se dieron concesiones territoriales de entrada. Se ¿sí? parece en que no se exigieron compromisos en el desmonte de las rentas ilegales, una simple declaración de voluntad de las FARC sobre que no estaban de acuerdo con el secuestro, eso fue suficiente. Se parece en que la comisión de verificación que se va a crear, que fue ineficaz en el caso de ese proceso, lo va a ser también en este, y que la voluntad de paz del gobierno fue muy superior a la voluntad de paz de los delincuentes.
Y esas negociaciones de paz, esto estamos hablando del gobierno de Betancourt, que es del 82 al 86, es 40 años. Lo que estoy viendo
es que... Luis Carlos, lo que pasa es que estoy mucho más joven que yo.
De acuerdo, no. Y vale la pena volver a todos estos temas. La población colombiana también es muy joven, o los que están un poco más avanzados se les olvida, pero todo esto termina y deriva en lo que usted está advirtiendo. Termina en una toma del Palacio de Justicia, termina luego en unas negociaciones del Caguán, que son unas negociaciones fallidas, y termina otra vez en una guerra muy dura, que es la que termina haciendo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y termina luego en un proceso de paz. Es decir, lo que me da miedo de su relato, que además es muy al lugar, exministro, es muy inteligente la comparación, vale la pena hacerla, es que usted me está diciendo, Luis Carlos, básicamente estamos volviendo 40 años atrás, ¿no? Eso es lo que me da miedo.
Pues coincido con esa definición. Creo que estamos escogiendo un método que ya el país trató en dos ocasiones, ensayó en dos ocasiones, un método que fracasó, una aproximación a la paz, y no es, no solo lo digo yo, hay muchos documentos de la Organización de Protección de la Paz de las Naciones Unidas que recomiendan cómo hacer los ceses al fuego. Y voy a citar algunos de los puntos que ellos plantean. Por ejemplo, determinación geográfica precisa y limitada. No la tenemos. Uh-huh. Segundo, mecanismos para que la comunidad pueda manejar sus quejas y hacer planteamientos a terceros. No los tenemos. Tercero, de claridad absoluta en dónde van a estar las personas, y no existe esa claridad. Y voy a usar otro ejemplo histórico.
Sí.
¿Por qué el M-19 tuvo éxito el proceso con el M-19? Porque aquí la gente se acuerda del proceso del presidente Santos como exitoso.
Sí.
No fue el único. ¿Cierto? El actual presidente de la República es beneficiario de un proceso de paz exitoso. Uh-huh. Él fue guerrillero del M-19. Él conoce por qué fue posible esa paz. Y fue posible porque hubo concentración. Aquí estamos hablando de dos conceptos totalmente diferentes. El del M-19, hubo concentración de las fuerzas en Santo Domingo, un área restringida, específica, como lo recomiendan las Naciones Unidas. Los otros modelos que he mencionado que fracasaron, al que se parece el actual, ha funcionado con zonas de despeje, con zonas amplias, donde ejercen los grupos armados una autoridad real y casi que son zonas de control feudal por parte de estos señores de la guerra.
Y todo esto es supremamente inteligente y vale la pena aclararlo y vale la pena ponerle esta banderilla de discusión intelectual de referencia a procesos anteriores fallidos. Pero aquí hay una diferencia adicional, y es una diferencia entre lo que hacían esas organizaciones. En lo personal, creo que algunas menos que otras. Creo que todos los colombianos podemos entender que el M-19 tenía algo mucho más de ideología. Sus relaciones con el narcotráfico todavía, digamos, vale la pena mirarlas con atención. Las relaciones de las FARC con el narcotráfico, mucho más evidentes, quedan al desnudo después del proceso de paz con las disidencias, y quedan al desnudo con señores como Santrich y como los señores que se escondieron en Venezuela, parte del comando principal o del secretariado que estaba en Venezuela. Pero la diferencia radical entre esas dos organizaciones, dándoles el beneficio de la duda, dándoles y siendo generosos con el beneficio de la duda, con las que actualmente está hablando la administración Gustavo Petro, ministro, es el narcotráfico. Estas organizaciones no son ideologizadas. Estas organizaciones no están en una batalla política. Estas organizaciones son narcotraficantes disfrazados con un brazalete que les da un atisbo, una luz, una pinturilla, una sombra de organización política, pero acá estos son traquetos. Es decir, usted le ve algún tipo de complicación, incluso aún el tratar de aproximarse en una solución política a un problema que es meramente de narcotráfico, señor exministro.
Bueno, creo que en esa línea, Luis Carlos, lo que veo en primer lugar es que estamos mezclando peras con manzanas.
Sí.
Estamos usando una metodología para circunstancias diferentes. Y pues uso el caso del ELN, a pesar de que el ELN hoy en día está inmerso en actividades de narcotráfico y en todas las manifestaciones de la violencia y del crimen en Colombia, eso es indudable. Por lo menos uno puede reconocer en el ELN una consistencia histórica en materia de una aspiración política. Muy cuestionable y todo lo que se quiera, pero hay una tradición histórica que asocia con un proyecto político. Pero a mí que me digan que las disidencias reinventadas de la Sierra Nevada son una operación política, y me parece que es una exageración conceptual muy cómoda para presentar un proceso de paz, pero muy incómoda cuando se trata de lograr resultados reales. Y lo más grave es que es la estrategia del gobierno de lucha contra el narcotráfico, pues en refuerzo a la permisividad. Ya oímos al presidente en su encuentro cocalero hablando de la situación frente a los cultivadores de coca, donde esencialmente el camino... agrícolas para ver si funcionan o no. Ese camino que no es el de sustitución, es el de tolerancia, que es muy diferente. Entonces ese camino pues hace que la materia prima del narcotráfico esté tranquila. Dijo el sí. comandante de la policía el día de ayer en una entrevista que van por las cabezas, pero las cabezas, si las cabezas están refugiadas en un proceso de paz, pues es muy difícil acceder a ellas.
Es que, exministro, se lo voy a tratar de hacer lo más gráfico posible, porque creo que utilizando este símil o esta historia, evidencio el miedo que tenemos muchos colombianos y que tienen muchos colombianos con lo que está pasando. Es que pareciera que la administración Gustavo Petro está utilizando un destornillador, el proceso de paz anterior y los anteriores, y su motivación política, para cerrar un grifo que lo que realmente necesita es una llave Bristol dedicada al narcotráfico. ¿Sí me explico?
Me parece que sí, que su símil es muy poderoso, y creo que con el destornillador que está usando el gobierno, lo que puede ocurrir es que se rompa aún más el tubo y el chorro sea más grande.
Señor ministro, muy agradable conversar con usted esta mañana. Ha dado usted unas luces muy importantes sobre lo que está pasando actualmente en Colombia y nos enseña mucho esta mañana en el país. Es un placer saludarlo, espero tenerlo con más frecuencia en estos micrófonos. Muy amable, muy gentil.
Muchas gracias, Luis Carlos. Un saludo a la mesa y a todos los colegas allá. Muchas gracias.
Un abrazo. 656.